Tenemos a Cecilia Osorio aquí en la mañana Uniradio para comenzar un nuevo ciclo. Cerramos, decíamos, la semana pasada México y abrimos un nuevo ciclo y nos vamos a Chile.
Sí, ¿cómo estás, Javier?
¿Cómo andás, Ceci?
Bien. Sí, la columna pasada terminamos el ciclo sobre México y hablamos sobre la posible candidatura del Consejo Nacional Indígena a la presidencia. En ese momento, esta iniciativa planteaba un enfoque no solo nacional, sino también traspasando las fronteras, ya que las reivindicaciones del pueblo indígena no solamente es una reivindicación de México, sino que también de otras poblaciones indígenas en el continente. Y esta es un poco la excusa para empezar a hablar del pueblo mapuche, una población indígena que está obviamente en Chile, pero también está en Argentina. En este caso vamos a hablar del conflicto que este pueblo tiene con el Estado chileno, un conflicto que se remonta a hace 140 años. Sin embargo, es un tema que pocas veces está en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Como hemos planteado desde el comienzo, la idea es tratar de hacer foco en situaciones o realidades que a veces por no tener tanta información resulta bastante complejo entender. Y creo que la realidad indígena del continente, si bien todos somos conscientes de que son poblaciones bastante vulnerables, poco se conoce, ¿no? De lo que le está pasando y que tiene mucha actualidad, ¿no? Sí. El 23 de junio, la presidenta Michelle Bachelet, en el marco de lo que era el Año Nuevo indígena, les pidió perdón, por primera vez el gobierno chileno les pidió perdón al pueblo mapuche. En ese momento la gobernante decía que pedía perdón por los errores y horrores que había cometido el Estado al pueblo mapuche. Sin embargo, los movimientos lo vieron como un gesto simbólico, pero nada concreto. En realidad, la presidenta sí planteó un plan de desarrollo. Incluso se habló, ella dijo que se iba a crear un ministerio indígena. El tema es que eso para los movimientos indígenas plantean más burocracia, pero nada concreto frente a las reivindicaciones que plantea este pueblo desde hace años. Tenemos en cuenta que el conflicto mapuche es el conflicto de la Araucanía, la zona en la que se encuentra esta comunidad indígena, y se remonta principalmente a mitad del siglo XIX, cuando el Estado chileno ocupa esta zona y le arrebata sus tierras. A partir de ahí, el pueblo mapuche es una población muy castigada, sistemáticamente violentada, desarraigada y discriminada. Yo cuando empecé a investigar un poco de este conflicto, veía lo que había pasado en la época de la corona española. En esa época, si bien los españoles intentaron en la segunda mitad del siglo XVI hacerse con los territorios mapuches, las distintas incursiones que se desarrollaban en esta área fracasaron. Y finalmente lo que hicieron los españoles fue reconocer al pueblo mapuche su condición de pueblo-nación con ejercicio de soberanía territorial y política desde el norte por el Biobío, el río Biobío, y en el sur por el Toltén, que es otro río. Esa es la zona de la Araucanía. Los líderes mapuches tenían relación con los gobernadores coloniales e incluso se establecieron parlamentos mapuches con los cuales se daba este vínculo con la corona española.
Sin embargo, no tienen poder de decisión sobre las tierras.
En ese momento se les reconocía. En la época de los españoles se los reconocía así como un pueblo-nación con su control de tierras. El tema es que a partir que se da la independencia de Chile, principalmente en 1818 en adelante, lo que hace el Estado chileno es establecer políticas con lo que hace es querer quitarle al pueblo mapuche y empezar a reducir este control de tierras que tiene el pueblo mapuche. Me parece interesante plantear lo de la corona española porque capaz que uno podría pensar que en ese momento también fue una población que estaba sometida. Sin embargo,
claro, convivieron bien en principio.
Convivieron bien. Uh-huh. Esto no quiere decir que los españoles no hayan querido quitarle la tierra a los indígenas, pero sí, finalmente en esa incursión no lograron tener suerte. Los pueblos mapuches tenían, obviamente, pudieron establecer una, ¿no?, contienda y finalmente lo que se estableció fue un vínculo. O sea que cuando hablamos del conflicto mapuche, lo estamos estableciendo a partir del Estado chileno. Y hace más de 140 años que se da este conflicto. Decíamos que se da a partir de que se establece el Estado chileno y después más adelante, en la década de 1860, con el plan de pacificación de la Araucanía, que es un eufemismo para un plan de ocupación del Estado chileno, que ahora vamos a escuchar a Igor Goykovich, que es historiador, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, que nos contaba un poco cómo se había dado este proceso en tres momentos durante el siglo, la mitad del siglo XIX, para entender este conflicto.
Uno es que efectivamente desde el siglo XVII en adelante la corona española reconoció una suerte de estatuto de autonomía del pueblo-nación mapuche al sur del río Biobío, y ese reconocimiento de autonomía operó a través de lo que se conoce como los parlamentos. Es decir, hay un trato a través del cual los gobernadores de Chile se relacionan con los líderes de las comunidades indígenas en condición de simetría en términos de ejercicio del poder político. Y esa condición de autonomía o semiautonomía en la cual vivió el pueblo mapuche entre el siglo XVII y el siglo XVIII comienza a deconstruirse, a romperse a lo largo del siglo XIX. El primer momento, en alguna medida, fue la Constitución Política de 1818, que desconoce la existencia de los mapuches como una comunidad con rasgos identitarios propios, pero que en estricto rigor es una mera declaración de principios, si se quiere. Los problemas efectivos comienzan con la ley indígena de 1856, que es la que en definitiva comienza a colocar en riesgo la propiedad que los indígenas ejercen sobre los territorios al sur del río Biobío. Y efectivamente esa ley, digamos, está en directa relación con esta suerte de aventura un poco estrambótica que Aurelie Antoine desarrolló en la región de la Araucanía. Como tú muy bien dices, la expedición de Aurelie Antoine sirvió como una excusa para los efectos de que el Estado chileno comenzara a penetrar.
Bueno, él hablaba de Aurelie Antoine, que es un abogado francés que en esa época llegó a las tierras de la Araucanía y también la parte del pueblo mapuche en Argentina, que está básicamente en la parte occidental de la Patagonia. Y él se autoproclamó rey de la Araucanía, y esto generó una excusa para que el Estado chileno planificara este plan de pacificación. En realidad, este francés, que muchas veces se lo toma como un loco, que llegó a las tierras mapuches, también hay teorías de que hablan de que había una intención de ayudar al pueblo mapuche, obviamente con sacando después beneficios, pero bueno, esta incursión de este francés fue lo que terminó permitiendo que el Estado chileno entrara a la zona de la Araucanía. Fue sometido por las fuerzas chilenas este francés, y a partir del 62 comenzó lo que es la ocupación del Estado chileno en estas tierras, con una gran
militarización.
Gracias, Javi. Presencia de militares. Y a partir de ahí fue un periodo de expropiación de tierras y de descomponer estas formas de gobierno que tenían los pueblos mapuches.
Y eso, en cierta forma, se consolida, digamos, o ya madura, con las campañas militares que se comienzan a desarrollar desde la década de 1860 en adelante, y que tienen su punto más alto, digamos, y por lo tanto sus rasgos de violencia más agudos en la década de 1880. Es un proceso, en definitiva, que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XIX y que en la segunda mitad del siglo XIX alcanza su fase más álgida, digamos, de desarrollo. Y es además un proceso expropiatorio fundamentalmente. Es decir, tiene que ver con la apropiación por parte del Estado de las tierras de las comunidades indígenas, por una parte, con la desestructuración de los poderes locales sobre los cuales se había venido configurando el poder indígena desde el periodo colonial en adelante, y evidentemente por un desprecio absoluto por la política de parlamentos, que había sido la forma en que había regulado, que se había regulado la relación entre el pueblo nación mapuche y la corona española hasta comienzos del siglo XIX. Obviamente que aquí, en cierta forma, está en juego también este ideario positivista y el darwinismo social, que considera que de una u otra manera las tierras ocupadas por indígenas no están siendo suficientemente explotadas, y que quienes viven ahí, los indígenas, son bárbaros, salvajes, a los cuales evidentemente es válido o legítimo expropiar y en consecuencia subordinar.
Bueno, lo que contaba Igor es un poco lo que fue la política del Estado chileno en estas tierras. Él decía un poco esa creencia de que las tierras en manos de indígenas están poco explotadas, ¿no? Entonces, lo que hubo primero fue una confiscación. Se habla de que hubo un 90% de las tierras que fueron confiscadas por el Estado chileno y que fueron dadas a colonos extranjeros.
e indígena de 1856 y se inicia, digamos, el proceso de ocupación de la Araucanía y un proceso, en este caso, sistemático de instalación de colonos que van a recibir títulos de dominio sobre los territorios que están ocupando a partir de ese momento. Este es el momento que se inicia, en definitiva, el despojo. Las tierras más fértiles que favorecían tanto los cultivos como, en este caso, la instalación de la cabaña ganadera, son las que en definitiva van a ser asignadas a los colonos, tanto chilenos como extranjeros, que se van a asentar en la región. Y, en cierta forma, las tierras que son menos fértiles y que, por lo tanto, son menos productivas, son en las cuales van a quedar radicados, en la lógica de las reducciones, que es como le va a denominar la ley, las comunidades indígenas. ¿Sí? No es una usurpación total, es decir, de la totalidad de las tierras, sino que es en esta etapa, a lo menos, una usurpación de las tierras más ricas, y por lo tanto un arrinconamiento de las comunidades indígenas, las tierras menos fértiles, por lo tanto las tierras más pobres. Lo que, de una u otra manera, va a incidir en que a lo largo de fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las comunidades indígenas queden reducidas a estos espacios más pequeños por una parte, menos fértiles por la otra, y en consecuencia se vaya gestando, generando una condición de pobreza que se va a hacer estructural a lo largo de toda esta etapa.
Bueno, Javi, lo que decía un poco Igor es cómo este proceso termina haciendo que la pobreza se vuelva estructural en el pueblo mapuche. Posterior a estos primeros años, lo que se dan es como tres etapas. Frente a la presencia del ejército en los territorios de la Araucanía, hubo levantamientos mapuches. Los más importantes se dieron en el 1879 y 1883. Fue una expresión de resistencia, de detener este proceso expansivo que se daba del Estado chileno, que se estaba desplegando al sur del Biobío. Fue una guerra de guerrillas. En muchos momentos la población mapuche logró derrotar al ejército chileno, pero finalmente la política del Estado fue obviamente muy fuerte y terminó reduciendo a estos movimientos guerrilleros. Fue una etapa que fue muy dura, que hubo muchos costos para la población indígena en términos demográficos, sociales y económicos. Después de este proceso se da otro momento importante que va desde el 1920 hasta 1960. En ese momento varios líderes mapuches, que se conoce como los loncos, los jefes de comunidad, se empiezan a relacionar con la vida política institucional de Chile y empiezan a participar en partidos políticos chilenos. Generalmente fue en el Partido Liberal Radical y unos pocos en lo que era el Partido Comunista y Socialista. En esa participación llegaron a tener presencia en el Parlamento, algunos líderes llegaron a ser diputados, y lo que se buscaba era presionar al gobierno para que se mantuvieran las tierras que hasta ese momento estaban en manos de los mapuches. Hay que tener en cuenta que después de la ocupación de la Araucanía, el proceso continuó, ¿no? Cada vez se le fue quitando más tierras y la población mapuche quedó más arrinconada en sus territorios. Además de tratar de contener también la usurpación, eso que decíamos que continuaba, lo que trataron también era de que se reconocieran los rasgos identitarios y particulares de este pueblo. En ese momento se logró tener más visibilidad de lo que era el conflicto mapuche. Lo que no se logró fue tener realmente conseguir cosas concretas, ¿no? Esto de que se detuviera la usurpación de tierras y de que realmente se reconociera nuevamente al pueblo mapuche como una nación. Después del el tercer periodo, el que está más cerca para nosotros, fue a partir de la reforma agraria del 67, que es en el gobierno de Eduardo Frei, anterior al de Allende. Ahí se comienza una reforma agraria y en ese periodo empieza una radicalización de los movimientos mapuches, que empiezan a pedir con más fuerza y con más radicalidad sus reivindicaciones, y que termina finalmente con lo que fue la represión durante la dictadura de Pinochet, que fue uno de los momentos más fuertes y donde hubo más exterminios de población indígena.
En Chile, la dictación de la Ley de Reforma Agraria del año 1967, con Eduardo Frei Montalva, en el marco de la dictación de esta ley, que de una u otra manera también contribuye a preservar la propiedad indígena sobre las tierras de la Araucanía, se da un proceso de radicalización de muchas de estas comunidades, sobre todo bajo el liderazgo del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, que es una suerte equivalente al movimiento de liberación nacional Tupamaros en Uruguay durante esta misma época. Sí. Y en el marco de ese proceso de radicalización, los mapuches van a comenzar a recuperar una parte de las tierras que les habían sido usurpadas a fines del siglo XIX. Pero como el resultado de este proceso, bueno, todos lo conocen, digamos, sobreviene el golpe de Estado, la instalación de una dictadura particularmente brutal, y el costo de ese proceso de movilización iniciado a mediados de los 60, culminado en 1973, va a ser muy alto a las comunidades indígenas. La represión va a asolar a las comunidades, y en esa represión no solamente va a participar la policía militarizada, carabineros, como le llamamos nosotros en Chile, también va a participar el ejército, pero también van a participar agricultores que habían sido expropiados en su momento por el Estado o cuyas tierras habían sido ocupadas por los indígenas. De manera que la represión en el territorio mapuche va a ser particularmente encarnizada. Va a ser una de las áreas donde precisamente la represión va a alcanzar uno de sus puntos más altos, en definitiva.
Bueno, lo que decía Igor es que obviamente la dictadura, la represión contra el pueblo mapuche fue súper fuerte. Hay algo interesante de este periodo también, es que surgen leyes que se aplican hasta hoy a los movimientos mapuches y que solo se le aplica a ellos, como por ejemplo la ley antiterrorista. Es como que las leyes en Chile tienen las leyes como para el ciudadano chileno, ciudadano de primera categoría, y después están las leyes para los mapuches, que son los ciudadanos de segunda categoría. Esta ley antiterrorista obviamente se basa en las formas en que estos movimientos obviamente aplicaron determinadas luchas para la resistencia, pero esto es algo que desde hace años los gobiernos democráticos dicen que van a quitar y continúa aplicándose.
Se aplican básicamente tres procedimientos de naturaleza jurídico-política. Uno que es muy antiguo, que data de la década de 1930 y que fue siendo modificado a lo largo del siglo XX, que es la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es una legislación que de una otra manera coarta no solamente la libertad de organización, en este caso de los indígenas, sino que incluso también las convocatorias movilizaciones o en este caso los desafíos o los desacatos que le formulan al Estado. Esa es una. La otra que se les aplica normalmente es la Ley de Control de Armas y Explosivos, que es del año 1972, se dictó en el marco del gobierno de la Unidad Popular, pero orientada en esa época a contener las acciones terroristas de las organizaciones paramilitares de la derecha, digamos. Pero luego, y esto es una paradoja quizá, digamos, va a ser utilizada por la dictadura y también por las actuales administraciones contra las comunidades indígenas. Y en tercer lugar, efectivamente, y esta es la que se usa más frecuentemente, la que se usa con mayor regularidad, y la ley antiterrorista, que data del año 1984, que es una legislación que ni siquiera se votó en ningún parlamento, es decir, es algo que se le ocurrió al dictador y a su círculo inmediato para combatir la insurgencia armada, y que en este caso las autoridades democrática, digamos, están utilizando profusamente en este minuto para mantener en prisión, en especial a los militantes de la Coordinadora Arauco Mayeco.
Esta coordinadora, la Coordinadora Arauco Mayeco, es la CAM. Vamos a hablar de ella en otra columna, seguramente con el líder. Pero es una coordinadora que se creó ante la falta de respuesta por parte del Estado. Decíamos que cada vez que el movimiento indígena sintió que sus reivindicaciones no estaban siendo escuchadas, estamos hablando de que van 140 años de este conflicto, lo que empezó a pasar es que obviamente los movimientos empezaron a radicalizar, ¿no? Y en realidad lo más importante es que estos movimientos también están realizando demandas frente a los efectos que generan las forestales, las mineras y las hidroeléctricas que están hoy explotando la zona de la Araucanía, ¿no? Esto también lo vamos a hablar en próximas columnas, pero esto también es muy fuerte. No solamente se ocupó las tierras, sino que también la explotación que se hace en esa zona está totalmente, obviamente, deteriorando el ecosistema y las tierras, que obviamente para la población mapuche la tierra es muy importante, es parte de su... De los fundamentos de la comunidad indígena. Esta coordinadora, la CAM, es una organización que se muestra contraria al Estado, que ellos denominan como un Estado colonialista y capitalista, y que surge principalmente a final de los 90 en las protestas indígenas que se dan en todo el continente en los 500 años del encuentro de los dos mundos, por decirlo eufemísticamente, la colonización de América del Sur, en realidad. Ellos lo que hicieron fue tomar la bandera de Chile, del movimiento indígena, y entonces le preguntamos como última pregunta a Igor, ¿qué es lo que reivindican hoy estos movimientos? ¿Qué es lo que están pidiendo?
El reconocimiento por parte del Estado chileno de la condición de pueblo-nación, una condición de autonomía, sino de independencia en los territorios al sur del río Biobío. Y esa evidentemente es una demanda inabordable por parte del Estado, es decir, no carece de viabilidad en el escenario político actual de nuestro país. Y en función de eso, evidentemente, un planteamiento frente al modelo de organización económica y de explotación económica de los territorios, que evidentemente refuta y contradice la estrategia de las forestales, de las hidroeléctricas y de las grandes corporaciones agroindustriales, digamos, que están devastando el territorio mapuche con una política eminentemente extractivista. Por lo tanto, la lucha de los mapuches hoy día no es una reivindicación de carácter parcial por ciertas cuestiones muy particulares, como puede ser un mayor acceso a las tierras, sino que tiene que ver con el reconocimiento de su condición social, cultural y política de autonomía, por una parte, y por otro lado, y a partir de eso, su capacidad para resolver de qué manera quieren vivir en el espacio que ocupan, cuáles son las estrategias económicas y productivas que quieren adoptar. Es un conflicto de gran envergadura, que a mi juicio tiene un derrotero de mayor radicalización, y evidentemente en el marco de esa mayor radicalización un resultado bastante incierto.
Bueno, lo que plantea Igor es que inevitablemente por las demandas del pueblo mapuche es claro que se van a profundizar estas medidas de radicalización, porque las demandas que ellos tienen no coinciden con obviamente el sistema que tiene hoy de gobierno en Chile, ¿no? No es posible pensar en una nación mapuche en un estado unitario y centralizado como el chileno. Y frente a lo que hablábamos de este pedido de perdón de Bachelet del 23 de junio, sí hablan de un ministerio que les pueda dar un mayor enfoque de los temas que el pueblo mapuche está reivindicando, pero de lo que ellos piden como autodeterminación y reconocimiento de la nación mapuche está muy lejos de que eso pase.
Sí, no, estaba pensando que el tema complejo, incluso porque me acordaba lo que decía la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo leímos acá en la mañana hace un mes más o menos, por lo que pasa en Brasil con campesinos que son desalojados de sus tierras y en muchos casos también con violencia extrema. Justo el comunicado de la CID era porque habían aparecido 9 campesinos asesinados y con señales de tortura. Pero a raíz de eso, la CID tiraba unos números que eran interesantes y señalaba que creció en los últimos dos años, un 232% el caso de familias que son desalojadas y movidas de sus territorios, y creció en un 205%, o sea, se disparó abismalmente en los últimos 2-3 años el número de que son desplazados, además con violencia, ¿no? Y en este caso lo que pasaba en Brasil. Y ahí lo que instaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era adoptar medidas que tomen en cuenta los derechos de las personas que están habitando en el lugar, y menciona un pacto que son los principios rectores de los desplazamientos internos que yo estaba viendo acá, que señalan que son los principios de la ONU, que señala varios puntos, ¿no? Pero enfatizan fuertemente el derecho de las personas no ser arbitrariamente desplazadas por motivos étnicos, religiosos o raciales. Eso es uno de los puntos que establece la CID y que pide en este caso, yo decía por el caso de Brasil, ¿no? Pero digo, yo creo que es aplicable en general, como un marco de derechos humanos para darle seguridad a las personas y que, bueno, que no sean desplazadas, y en este caso con violencia, ¿no? También me parece que eso también viene a colación.
Sí, en realidad una de las cosas que solicitan, obviamente, parte de la reivindicación del pueblo mapuche, es que deja de estar la presencia militar en la zona de la Araucanía, ¿no? Esa presencia militar fuerte y esa militarización que hablábamos hoy no ha cesado, ¿no? Y vos decías lo de la muerte de estos campesinos. Hace pocos días murieron dos mapuches también dentro de esta violencia sistemática que están acostumbrados a recibir. El tema es que lo que la mayoría de los gobiernos, salvo, no sé, habría que tener un análisis más profundo, pero la mayoría de los gobiernos chilenos, obviamente que sí dicen que se les quitó la tierra. El tema es que hoy no hay un plan que permita, sí, devolverle esas tierras. Lo que ha habido es, ningún gobierno ha podido destrabar el conflicto, se han creado comisiones integradas por académicos, políticos, indígenas, empresarios, pero obviamente los intereses son totalmente contrapuestos. Estás hablando de un pueblo mapuche que quiere que se le devuelvan sus tierras y empresas transnacionales que lo que hacen es explotar esas tierras.
Quieren explotarlas, claro.
O sea, no hay acuerdo posible. Además, algo interesante es que en el 93, a partir de la ley indígena, se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, de la CONADI, y ha habido en todos los gobiernos un proceso de adquisición de tierras que pertenecían a los mapuches. Esto es como, si uno quiere ver qué es lo que ha pasado en cuanto a una política de reparación, sí se han ido comprando tierras, pero el porcentaje es mínimo respecto a lo que sucedió, y seguramente no son las mejores tierras las que se le está devolviendo y comprando al pueblo mapuche, sino, obviamente, tenemos que tener en cuenta que los mapuches son principalmente agricultores. Por lo tanto, si no tienen acceso a la tierra, esto va directamente a que haya un mayor empobrecimiento de esta población. Decíamos que es una población que tiene una pobreza estructural y que se ha ido radicalizando. En la época de los años 90, decíamos lo de el momento de los 500 años del descubrimiento de América, ahí empieza a haber un fenómeno bastante interesante, un nuevo movimiento de jóvenes mapuches que habían accedido a la educación superior universitaria. Decimos que es una población empobrecida, pero en este caso hubo un acceso a la educación universitaria, y estos jóvenes empezaron a tener un proceso mayor de radicalización. Y es ahí donde aparece esta coordinadora que hablábamos, la Arauco Malleco, la CAM, y con el liderazgo de Héctor Yeitul, que fue uno de los que estuvo preso muchos años con la aplicación de esta ley antiterrorista que hablábamos.
Sí, es un combo perfecto que podría redundar en la destrucción de los pueblos, ¿no? Porque, digamos, si vos decís que, bueno, se aplican leyes totalmente exageradas y desorbitadas para el caso, y se le saca la forma de producción y la forma de trabajo y son desplazados, decís, bueno, ¿qué queda, no?
Sí, sí, y es un poco lo que planteaba el historiador Igor Gaikovich, que en realidad va a ser un proceso que se va a ir más a la confrontación, porque lo que pide el pueblo mapuche y lo que está dispuesto a dar el Estado chileno, obviamente que no es lo mismo. Entonces, cada vez hay movimientos más radicales y se podrá repartir más tierras, pero bueno, lo que pide el pueblo mapuche es que se lo reconozca como un Estado-nación que tiene rasgos étnicos, culturales, sociales, hasta las prácticas económicas distintas a la población chilena, y que por algo, en su momento, tuvo su control de tierras, ¿no? Y fue incluso reconocido por los colonizadores, como un pueblo que tenía su propia administración y sus propias características culturales y sociales.
Bien, bueno, vamos a seguir hablando entonces, Ceci, de este tema la semana que viene, si te parece, seguimos.
Dale, perfecto.
¿Con qué nos vamos? ¿Tenemos música hoy para irnos?
Sí, entramos con una canción mapuche del Museo Mapuche de Cañete, en Chile, que se utiliza, es una música que se utiliza para enseñar la lengua mapuche. Y nos vamos con su verso, que es un rapero chileno, que, bueno, cuenta, está buena la letra para entender el conflicto mapuche y lo que está pasando en la Araucanía. Thank you.
los voy a repetir una vez más en este tema. Las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigir.